Familia Sep, bienvenidos.
¿Qué tal? Excelente día. Bienvenidos a una emisión más de Familia Sep. Mi nombre es Daniel Zárate Ramírez y es un placer compartir con ustedes este espacio informativo sobre el sector educativo del estado. Iniciamos con el testimonio de Aida Ortega Castelán, docente de la telesecundaria 324 del municipio de Tolcayuca, Hidalgo.
Mi nombre es Aida Ortega Castelán. Estoy trabajando en la escuela telesecundaria 324 de la colonia General Felipe Ángeles, que pertenece al municipio de Tolcayuca, Hidalgo. Llevo aquí trabajando cerca de 4 años. Desde que estoy aquí, estoy en primer grado. En este ciclo escolar estoy por terminar al frente del primero C. Ok, mi trayectoria empezó desde cubrir interinatos hace poco más de 17 años. Estuve cubriendo interinatos y después presenté el examen. Al presentar mi examen de oposición, me dieron mi plaza y me mandaron a un municipio de aquí del estado de Hidalgo, el municipio de Agua Blanca. Ahí estuve trabajando 4 años en diferentes escuelas. Empecé en la más lejana de esa zona, que fue el Xúchitl. Después estuve en San Cornelio y Rosa de Castilla. Estuvimos trabajando para que me dieran mi cambio y pues afortunadamente hace casi 4 años que me dieron mi cambio y me ubicaron directamente aquí. Muchas muy bonitas aventuras con los chavos, porque la docencia aprendes, día a día aprendes de tus compañeros, pero sobre todo de los niños, el que te platican sus cosas, vas aprendiendo, te vas haciendo más madura, vas pues sintiendo a veces lo que ellos sienten y jamás lo cambiaría. Es muy bonito para mí estar siempre frente a mis alumnos. Mucha alegría, porque pues sé que le tienen que avanzaron, que terminaron un ciclo escolar, que estuve con ellos durante este año, pero sí me da mucha tristeza, pues porque sé que algunos de ellos se van a ir de la escuela, algunos otros los estarán aquí, pero pues ya no son mis alumnos, ya no son mis niños, así les digo. Entonces sí me da como tristeza, pero alegría, mucha alegría de saber que están fuera. Y más alegría cuando me los encuentro en la calle y me dicen: usted fue mi maestra, ¿se acuerda de mí? Hola maestra. Eso es la mayor satisfacción que yo tengo como docente. Un libro que a mí me gusta mucho y ahorita precisamente se los estoy ya leyendo a mis alumnos, se llama Sadoko y las mil grullas de papel. Y pues aquí estaremos trabajando.
Muchas gracias, Aida, por compartir tu testimonio. Ahora escuchamos la ráfagas de educación básica con Diana.
Gracias. El secretario Atilano Rodríguez Pérez, acompañado de la comunidad educativa, estuvo presente en la ceremonia conmemorativa al 150 aniversario de la creación del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, encabezada por el gobernador Omar Fayad. 150 años de orgullo. La gran exposición de la Capilla Sixtina en México tiene un recorrido itinerante y estará aquí en nuestro estado hasta el 17 de febrero para que los hidalguenses la puedan apreciar. No te la puedes perder. Se llevó a cabo reunión de trabajo del Grupo Técnico de Seguimiento del Indicador del Programa Sectorial de Educación Básica con enfoque intercultural, con el fin de construir indicadores transversales e instrumentos para evaluar y dar seguimiento a las actividades en la ruta de mejora y en el plan anual de trabajo. La Academia Estatal de Educación Especial facilita apoyo académico a estudiantes en condición de discapacidad o con aptitudes sobresalientes, propiciando se apropien de saberes funcionales y significativos que les permite incluirse con éxito al ámbito educativo, social y laboral. Te recordamos que la campaña Aquí Estoy nos informa sobre la trata de personas para que se pueda prevenir este delito a tiempo. Cuidemos a nuestros seres queridos. Infórmate al teléfono 01800-55-33-000. Gracias. Regresamos a la cabina.
Muchas gracias. Por otro lado, la articulación educativa es una realidad. Esto lo destacó el secretario de Educación Pública de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez, en el marco de las jornadas de academias y capacitación en los subsistemas de educación media superior COBAE y telebachillerato comunitario de la región huasteca, en la que participaron maestras y maestros de educación básica. Edith Castillo nos tiene la nota completa desde la redacción de Familia CEP.
Así es, Dani, buenos días. Con el firme compromiso de mejorar la labor educativa y de crear nuevas estrategias de enseñanza, previo al inicio del próximo ciclo escolar en educación media superior, se llevaron a cabo las jornadas de academias y capacitación en los subsistemas de educación media superior, COBAE y telebachillerato comunitario de la región huasteca, en la que participaron docentes de educación básica. Al visitar los planteles sedes de dichas jornadas, las cuales consistieron en un trabajo colegiado y de preparación, el titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez, destacó el trabajo articulado y colaborativo que se realiza en la entidad, lo que quedó de manifiesto en estas actividades, donde académicos e investigadores de educación básica dirigieron algunos talleres. En esa tesitura, el funcionario estatal destacó la importancia de la articulación entre niveles del sistema educativo en los logros que mantienen a Hidalgo como un referente en el ámbito, toda vez que gran parte de la capacitación se realiza con la coadyuvancia del Cuerpo Académico de Educación Básica y de la Universidad Pedagógica Nacional, quienes desde propuestas didáctico-metodológicas y técnico-pedagógicas plantean una nueva didáctica colectiva que sume al perfil de egreso de las y los estudiantes de bachillerato. Escuchemos lo que comentó.
A la familia CEP, como yo le llamo, pues somos una familia, interactuamos pues gran parte de las horas del día y eso hace pues nos veamos de esta manera. Y hoy con una articulación que se tiene en el sistema educativo, donde pues el sistema de educación inicial hasta educación superior, pues sumamos esfuerzos.
El secretario Atilano Rodríguez indicó que para el gobernador Omar Fayad es de especial relevancia asegurar el acceso a la educación incluyente, equitativa y de calidad a la juventud hidalguense, por lo que se diseñan estrategias y se implementan diversas acciones para lograr tal cometido. Gracias, Dani. Hasta aquí mi reporte. Regresamos contigo.
Muchas gracias, Edith, por tu reporte. Muy importante la articulación de niveles en esta información. Y bueno, pues ahora le platico que un día como hoy, 18 de enero del año de 1955, murió en la Ciudad de México Luis Enrique Erro, ingeniero y astrónomo, quien fundó el Observatorio Nacional de Tonatitzla, Puebla, en 1941. En el año de 1982 murió Juan O'Gorman, arquitecto y muralista, miembro de la Escuela Muralista Mexicana, autor del mural de la Biblioteca Central de la UNAM. Y bueno, después de estos datos históricos, es tiempo de escuchar la vida y obra de nuestro personaje ilustre de hoy, en voz de nuestro compañero Francisco Rigel Camacho Macotela.
Juan O'Gorman. ¿Quién fue Juan O'Gorman? Fue un destacado pintor y arquitecto mexicano, hermano del historiador Edmundo O'Gorman, contemplado en muchos estudios como el último representante de la estirpe de los grandes muralistas mexicanos que florecieron en la primera mitad del siglo XX. O'Gorman nació en el barrio de Santa Catarina, Coyoacán, en la Ciudad de México. Fue hijo del pintor irlandés Cecil Crawford O'Gorman y de Encarnación Moreno. En los años 20 estudió arquitectura en la Academia de San Carlos y en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se convirtió en un arquitecto destacado bajo la influencia de Le Corbusier y ayudó a introducir a México en la arquitectura funcionalista. En una etapa posterior se percibe la influencia de Frank Lloyd Wright en su arquitectura orgánica. A lo largo de su carrera, fue profesor en el Instituto Politécnico Nacional, donde creó la carrera de Ingeniero Arquitecto. En su carrera como arquitecto trabajó en grandes proyectos tales como el nuevo edificio del Banco de México y diseñó 26 escuelas primarias en la Ciudad de México. En Jardines de Pedregal de San Ángel edificó a principios de los años 50 su propia casa, obra de arte que fue demolida posteriormente. En la zona de San Ángel, O'Gorman diseñó y construyó entre 1931 y 1932 el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo para ambos artistas. Su obra pictórica más celebrada mundialmente por su creatividad, su técnica constructiva y sus dimensiones son los murales de 4.000 metros cuadrados que recubren las cuatro caras del edificio de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria de la UNAM, obra de Gustavo Saavedra y Juan Martínez. Estos murales son mosaicos hechos con millones de piedras de colores obtenidas en muchos lugares del país. El lado norte representa el pasado prehispánico, el sur el colonial, el muro oriente el mundo contemporáneo y el poniente la universidad y el México actual. ¿Por qué lo recordamos? Juan O'Gorman, quien es sin duda uno de los arquitectos más destacados de la arquitectura mexicana del siglo XX, es recordado por su espíritu rebelde, progresista, revolucionario y crítico, así como por ser el sucesor directo y último de los grandes muralistas de México. Juan O'Gorman falleció el 18 de enero de 1982.
Muchas gracias, estimado Rig. A continuación le presentamos la información deportiva y está listo Tirso, adelante.
Hola, ¿qué tal Dani? Esta es la información deportiva. Comprometidos con el desarrollo integral de la niñez, Grupo Bimbo y el INIDE dieron a conocer la convocatoria del torneo más importante a nivel nacional, Futbolito Bimbo 2019, en su edición 56, donde se espera la participación de más de 90.000 niñas y niños de escuelas públicas y privadas de los 32 estados de la República, superando las cifras obtenidas en el 2018. Con una gran asistencia de jugadores y entrenadores hidalguenses, se realizó la clínica Campus de Baloncesto, dirigida por el entrenador de selecciones juveniles y de la Academia CONADE, Enrique Zúñiga Castro, evento organizado y avalado por la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol, ADEMEBA. El objetivo de esta clínica fue para reforzar el crecimiento, desarrollo y proyección deportiva en los jugadores y entrenadores de nuestro estado. Esto de cara a los próximos compromisos a nivel estatal, nacional e internacional. Autoridades del Instituto Hidalguense del Deporte y la Secretaría de Turismo en el Estado, así como de la Comisión Nacional de Downhill, presentaron el Campeonato Nacional de Cross Country, Short Track, Ciclismo de Montaña, que se realizará por primera vez en Hidalgo.
Muchas gracias por la información. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros a la Dirección General de Comunicación Social de la CEPA a los teléfonos 7107396 y 7107-3522 o a través de mi Twitter, en donde me encuentras como arroba Daniel Zárate. Al Secretario de Educación Pública de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez, lo encuentras como arroba AtilanoRP. Y si te perdiste alguna nota de tu interés en esta emisión o de plano no nos pudiste escuchar, te invitamos a unirte a nuestro canal de Telegram, en donde nos encuentras como CEP Hidalgo. Ahí podrás consultar esta y otras noticias a cualquier hora y en cualquier día. Nos vamos a un corte, no sin antes escuchar el dato curioso de la mañana en nuestra sección ¿Sabías qué?
¿Sabías que el puente túnel más largo del mundo conecta a Hong Kong con China y mide 55 kilómetros? Tras 9 años de espera, se inauguró oficialmente el puente túnel que conecta a Hong Kong y Macao con la ciudad china de Zhuhai. Este puente es 20 veces más largo que el puente Golden Gate de California, por lo que se le considera la estructura de cruce marítimo más larga del mundo jamás construida.
Continuamos con más información. Síguenos en redes sociales. En Twitter nos encuentras como arroba CEP Hidalgo y en Facebook como Secretaría de Educación Pública de Hidalgo.
Estamos de vuelta, continuamos en Familia CEP a través de las 11 estaciones que conforman la red estatal de Hidalgo Radio, las frecuencias de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense y Radio Wolves de la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México. A continuación escuchamos a Diana con las ráfagas informativas de Educación Media Superior y Superior.
Buenos días. El secretario Atilano Rodríguez Pérez visitó el COVAE Hidalgo plantel Huejutla para observar el desarrollo de las capacitaciones, reconoció docentes, directivos y administrativos por su dedicación a la enseñanza de la juventud y por sumarse a la política educativa del gobernador Omar Fayad. Como resultado de los trabajos de investigación realizados por profesores de la Universidad Politécnica de Tulancingo, fueron invitados a participar en la realización de los libros internacionales titulados Gestión del Conocimiento, Perspectiva Multidisciplinaria, volúmenes 7 y 8 de la colección Unión Global, a fin de apoyar la formación académica de los lectores y alumnos. La Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense hizo entrega de juguetes y aguinaldos a niños del municipio de Tepehuacán de Guerrero. Reconocemos y agradecemos la participación de la comunidad universitaria en la donación de juguetes y dulces. De las acciones de vinculación que realiza la Universidad Politécnica de Huejutla, se realizó un acercamiento con el licenciado Mauricio Sulaimán Saldívar, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, con la finalidad de aperturar espacios para que los jóvenes de esta casa de estudios tengan una educación integral, fortaleciendo el deporte en la comunidad universitaria. Gracias, Daniel. Regresamos a la cabina.
Muchas gracias. Ahora les comento que un estudiante de energía de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo realizará estadía profesional en la Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echeverría Cujae. De esto nos comenta Rodolfo Reyes. Adelante, Fofo.
Muy buenos días, Daniel. Un saludo a tu amable auditorio. Y en esta ocasión, en la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, es un gusto entrevistar a una chica que está por egresar de esta universidad. Ya terminó sus 9 cuatrimestres académicos y ahora hará su proceso de estadía profesional, nada más y nada menos que en Cuba, para ser más específicos, en la Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echeverría, CUJAE, donde realizará un proyecto de investigación. Y nos referimos a Andrea Fernández Kopka, quien hoy nos acompaña en la entrevista. Andrea, buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantada de estar aquí.
Platícanos acerca de este proyecto de poder ir a hacer tu estadía a Cuba. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo nace toda esta situación de que pudieras tú viajar hacia Cuba?
Bueno, antes que nada, desde que entré a esta universidad con el modelo BIS, nos han dado la oportunidad de tener la oportunidad de viajar al extranjero. Yo ya tuve la oportunidad de estar en Canadá por una beca y también en España. Y ahora que acabo, la voy a hacer en investigación en una universidad que se llama CUJAE en La Habana, Cuba.
Platícanos qué es lo que vas a ir a hacer específicamente esa universidad.
Es un proyecto que es sobre la eficiencia energética en el complejo lácteo de La Habana. Voy a llevar cursos de generación de vapor, transferencia de calor, mecánica de fluidos, termodinámica y eficiencia energética.
¿Y cómo lograste el contacto con esa universidad o cómo se dio esta conexión para que tú pudieras ir precisamente a ese lugar?
Bueno, esa conexión gracias a mi maestro en física, que es el doctor Osvaldo. Él trabajó ahí, es cubano, y hubo la oportunidad de hacer el convenio con la universidad. Se hablaron desde movilidad y se logró hacer el convenio y voy a ser la primera estudiante en ir a la CUJAE, esperando que en un futuro mis demás compañeros tengan la oportunidad también de viajar para allá.
¿Qué es lo que esperas de esta experiencia de estar en Cuba?
Espero aprender de todo, lo bueno, lo malo. Yo sé que allá tienen un nivel académico muy competitivo y espero estar a la altura y ser un alumno sobresaliente y dar lo mejor de mí.
¿Vas a estar completamente los 4 meses en Cuba o durará menos el proyecto?
No, sí, los 4 meses y voy a estar viviendo en la universidad. Se tienen que cumplir en la estadía 600 horas que voy a hacer allá en mi investigación, sí.
Perfecto. ¿Qué le dirías a tus compañeros? Tú ya estás a punto de egresar, pero ¿qué es lo que tú le dirías a tus compañeros? No solamente de energía, sino a tus compañeros de esta universidad, quienes de repente tienden a temer por salir de su universidad, por salir de su país y poder tener experiencias en el extranjero como la que tú ya tuviste en Canadá y en España y la que ahora vas a tener en Cuba.
Bueno, yo les diría que todo es un riesgo, pero hay que aventarnos a ello, que las oportunidades no siempre las van a ver, que en la universidad el tiempo se pasa muy, muy rápido y que aprovechen en todas las oportunidades que nos da esta universidad, tanto con beca o tanto como nosotros lo podemos buscar y que de todo se aprende.
Enhorabuena, Andrea, que te vaya muy bien en tu estadía en Cuba y que, bueno, pues lógicamente seas un parteaguas importante, no solamente para la carrera de energía, sino para que muchos alumnos también puedan tener la oportunidad de estar en esta universidad, en parte en un país tan precioso como lo es Cuba.
Muchísimas gracias.
Hasta aquí mi reporte, Daniel.
Muchas felicidades por esta nueva experiencia. Desde aquí le deseamos el mejor de los éxitos. Por otro lado, le comento que como parte de las actividades coordinadas entre la educación básica y las escuelas normales, se realizó un congreso que en el planteamiento principal fueron las nuevas tendencias de la enseñanza de las matemáticas desde el preescolar. Acerca de esto nos comenta nuestro compañero Augusto Ramírez.
La enseñanza de las matemáticas necesita cambiar o la educación no avanzará, señaló durante su conferencia magistral la investigadora del CINVESTAV, Irma Rosa Fuenlabra Velázquez.
Es fundamental porque, es más, se convierte en un elemento para decidir la carrera, ¿no? A que no tenga matemáticas, ¿no? Si ningún área de conocimiento obstaculiza tanto el desarrollo de la persona, ¿no? Pero a lo mejor uno no aprendió mucha biología, pero nunca le agarró tanta tirria a la biología, ¿no? Entonces algo le está pasando a la matemática. Y por otro lado está el discurso, la matemática está en todo. Y ciertamente es lenguaje de las ciencias, aparece en muchísimas áreas de las ciencias sociales. Y entonces al final de cuentas, bueno, ¿por qué no hemos podido hacer que los chicos se adquieran conocimiento matemático? Y el problema está en la enseñanza, ¿eh?
Reunida con docentes de educación básica de todo Hidalgo y alumnos de la normal Valle del Mezquital, la académica estableció que lo importante es que los niños encuentren soluciones a sus dudas y no se conformen con la información de los profesores.
Pero al final de cuentas es el mensaje. Ponte a pensar, ¿cómo lo resolverías? ¿Y de dónde vas a pensarlo? Pues es lo que tú sabes, es de tu experiencia. no hay más de dónde echar mano, ¿no?
Y así, de forma contundente, Irma Rosa Fuenlabra mostró claramente la solución a esta carencia educativa presente en todos los países del mundo.
Si no hay voluntad de aprender, no hay manera de avanzar. Mientras yo diga, no, yo estoy bien aquí, bueno, no hay manera de hacerlo de otra forma. Es tomar una decisión de poder de aprender cosas nuevas. Yo creo que está sucediendo en muchos profesores. Muchos siguen empeñados en que no hay para qué cambiar, pero bueno, pues hay que cambiar, porque las cosas ya no, el conocimiento actual nos dice que la cosa no está bien como lo veníamos haciendo antes, ¿no? No por culpa de nadie, simplemente el conocimiento que había en ese momento, ¿no? Pero ya se saben otras cosas.
Fue así como bajo esta temática se llevó a cabo el Congreso Estatal de Experiencias Exitosas de Educación Básica, convocado por la Escuela Normal Valle del Mezquital. Para Familia CEP, Augusto Ramírez.
Muchas gracias, estimado Augusto. Le comento que la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense inició cuatrimestre enero-abril 2019. Ángel Antonio tiene los detalles.
Buen día, Daniel. Saludando a todo el auditorio en esta mañana. La comunidad universitaria de la UTCH regresó a clases al cuatrimestre enero-abril 2019. Por ello, se realizó el acto cívico de los honores a la bandera correspondiente, donde se ofreció un mensaje de bienvenida. Asimismo, se hizo mención de los principales logros obtenidos en el 2018. Nuestro rector, el maestro Miguel Ángel Téllez Jardines, aprovechó el espacio para ofrecer un mensaje a todos los estudiantes sobre este regreso a actividades. Felicitó a todo el personal por los excelentes resultados obtenidos e invitó a los estudiantes a seguirse superando día tras día, a participar en actividades culturales, deportivas y académicas como lo que es la investigación, con toda la actitud de un ganador. Escuchemos parte de su mensaje.
Pues el reto para este año es que todos nosotros podamos participar en más concursos, en más eventos y ser ganadores. Porque lo que buscamos aquí es que todos ustedes puedan participar, pero no solo con la idea de ir a ver qué pasa. Si no vamos a ir, porque queremos ganar. Y ese va a ser nuestro gran compromiso de este año. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Yo quiero mostrarles hoy que la institución, tanto como ustedes, nos estamos preparando para lograr todo eso.
Para todos los que nos escuchan, les deseamos un excelente regreso a actividades y que sea el 2019 un año de grandes logros y aprendizajes. Hasta aquí mi información. Volvemos a cabina.
Bienvenidos a todas y a todos los estudiantes de esta universidad a este nuevo periodo escolar, el mejor de los éxitos. Bueno, pues la estructura de figuras solidarias de formación del Instituto Hidalguense de Educación para los Adultos recibieron su constancia por concluir el diplomado a distancia sobre habilidades pedagógicas. Nuestra compañera Alma Paz tiene la información.
La estructura de figuras solidarias que realizan acciones de formación en el Instituto Hidalguense de Educación para Adultos recibieron su constancia por concluir el diplomado a distancia sobre habilidades pedagógicas, capacitación necesaria para que las y los formadores sean capaces de apoyar a las y los educadores de personas jóvenes y adultas para transformar su práctica educativa. Cabe hacer mención que este diplomado es dirigido a los técnicos docentes y figuras educativas, como son asesores, formadores, organizadores de servicios educativos e integrantes de los equipos estatales de servicios educativos y de direcciones académicas estatales, preferentemente formadores especializados. La capacitación permanente permite mejorar las habilidades y competencias de quienes de manera solidaria contribuyen a reducir el rezago educativo, expresó el director general del IEA, Víctor Arturo Bautista Ramírez, quien en su momento entregó 12 constancias a quienes concluyeron el Diplomado de Habilidades Pedagógicas.
Son 240 horas de trabajo que realmente merecen al menos un reconocimiento de esta naturaleza, y el reconocimiento mayor se lo llevan ustedes de la satisfacción de lo que hayan aprendido, de lo que hayan aportado, y ahora a aplicar lo aprendido. No se lo guarden, compártanlo.
Al mismo tiempo, felicitó y reconoció el esfuerzo de los participantes por haber tomado el diplomado, ya que indicó que aparte de estudiar, tuvieron que dar cumplimiento a sus actividades. Cabe hacer mención que en el INEA se ofrecen 4 diplomados a distancia, como son mejora de competencias de lectura y escritura, temas fundamentales de álgebra, didáctica de las ciencias naturales en educación básica y habilidades pedagógicas. Cada diplomado está organizado por un módulo propedéutico y 4 módulos académicos que se estudian de forma secuenciada, por lo que los interesados en tomar alguno de los diplomados deberán de esperar la convocatoria de este año que lanzará el INEA y pasar el proceso de selección. Hasta aquí la información. Muy buenos días.
Muchas gracias, Alma. Espero este espacio haya sido de su agrado. Nos despedimos, pero los dejo en la excelente compañía de Andrés Torres y el Dron de Aldrón en sus vocales radio. Que tengan un excelente fin de semana.
Familia Zep, nos escuchamos en nuestra próxima emisión.